Hagamos historia. Este pueblo debe ser muy antiguo. Que si es antiguo, ya lo creo. Seguro que podríamos haber celebrado hace mucho tiempo su segundo milenario. Es cierto que este tema nunca podrá ser constatado con toda claridad científica, pero podemos suponer, por vestigios aparecidos y por la estrechura de algunas edificaciones, la existencia de tribus celtibéricas por estos lares. El padre Justo Pérez de Urbel, en su libro Historia del Condado de Castilla, sitúa en esta región a la tribu celta de los Turmódigos, gente selecta y de escasa agresividad. Las estelas funerarias aparecidas en Lara y que corresponden a esta época nos muestran los excepcionales primores escultóricos de estas tribus, comparables, según los entendidos, a las de la antigua Grecia. El mismo Torreón, que se asienta con solidez a la vera de la Arlanza y que fue reconstruido por Fernán González tal como hoy lo contemplamos, presenta en su base restos y trazas probablemente celtas. No es difícil afirmar, por otra parte, que aquellas tribus bárbaras dedicadas al pastoreo y a la pesca encontraran en este rincón privilegiado, donde los vientos del norte encuentran en los penachos de las mamblas suficiente resistencia, el lugar idóneo en lugar de en donde plantar sus chozas o tomar posesión de sus muchas cuevas naturales. Que si también los romanos visitaron estos parajes, naturalmente. Sabemos por los historiadores que, salvo las tribus aguerridas del norte, todos los demás pobladores vieron a los legionarios romanos pasar sus pendones por toda la península. Sin embargo, ciñéndonos a nuestra villa, podemos presentar como prueba diversos restos inequívocos de su presencia. Hace unos años, al realizar ciertas obras en el alcantarillado junto a la antigua parroquia de Santo Tomás, aparecieron unas vasijas que pertenecieron a esta época. Más tarde, entre otras reliquias de cimentación, afloraron bastante cantidad de cerámica, unas monedas y un bastón y un botón de cobre típicamente romanos. Últimamente fue desenterrada una era funeraria no lejos de la ermita de Mamblas, en cuya lauda se leía así: Minicia paterna mater faciendum curavit. No podemos pasar por alto la proximidad de Clunia, de donde se cree procede el magnífico sarcófago de Doña Sancha, que aunque no está in situ en el vestigio, es el vestigio romano de más alto valor arqueológico que poseemos. Te lo presentaré más detenidamente en su momento. De lo que sí puedo hablarte es de la realidad histórica referida en documentos, de la presencia de pueblos visigodos por estos parajes, aunque los restos monumentales sean pequeños y reducidos. Tenemos como noticias, por un escrito del abad de Covarrubias, Pedro Martínez, cuya fecha de retranscripción es 1325 y que lleva por título Promptuario de la historia de Covarrubias, los siguientes apuntes. La iglesia de San Cosme y San Damián fue fundada por el rey Chindas Vinto, siendo muy visitada por los peregrinos, y junto a ella se fundó un monasterio de clérigos regulares. Esta primitiva iglesia visigótica, construida a mediados del siglo VII, sería muy semejante a las vecinas ermitas de Quintanilla de las Viñas y Barbadillo del Mercado. En ella tendrían sus reuniones litúrgicas tanto los clérigos canónigos regulares como los monjes y monjas canonesas, pues se trataba de un monasterio dúplice que el cronista benedictino Yepes pone bajo la regla de San Benito, aunque otros piensan que sería bajo la de San Agustín. De esta primitiva iglesia no tenemos vestigios, por no haberse realizado excavación alguna en el actual recinto eclesial. Parece que Chindas Vinto, además de la basílica visigótica, fortificó el casco urbano de Covarrubias con el fin de que sirviera de cobijo a los moradores diseminados por la cuenca de la Arlanza. Cuando pocos años después, hacia el 717, los ejércitos árabes penetraron hacia el norte, en una de sus frecuentes incursiones, Covarrubias cayó, a pesar de todo, en sus manos, después de ser arrasada y martirizados los monjes y monjas de su iglesia. Este panorama de destrucción parece que duró hasta finales del siglo IX, en que las huestes vencedoras de Alfonso III el Magno conquistaron de nuevo el territorio. Y por lo que respecta a la franja que abarca el Arlanzón y el Duero, se define definitivamente, pues a pesar de las frecuentes algaras árabes organizadas para el saqueo y el pillaje, estas tierras siempre serían castellanas. Para su organización y defensa, este rey colocó gobernadores en las villas más importantes, que a su vez edificaron sus castillos y alcores en los lugares más estratégicos, surgiendo así una línea impenetrable de defensa que darían el nombre a la región de Castilla. Aquellos gobernadores o condes, pequeños señores feudales, fueron preparando este ingente racimo de condados para que más tarde, en la persona de Fernán González, todos unidos, formaran el Condado de Castilla, germen del reino castellano y levadura de la unidad de España. Como ves, Covarrubias algo tiene que decir a la historia. Se le ha llamado pomposamente cuna de Castilla, y te diré sin petulancia que bien se lo puede considerar como un jalón importante de posteriores grandezas. Covarrubias, de la mano de Fernán González, entra en la historia por la puerta grande.